Todo Ciclismo. Muy buenas tardes, esto es Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta. Todo Ciclismo. Recibid un saludo de Xavi Zoyo, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa desde la 102.5 Universidad Politécnica Radio. Un programa hecho con la mayor ilusión para todos y cada uno de vosotros, por miembros de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica y ciclistas preocupados por la seguridad vial del colectivo ciclista. Hoy, como viene siendo habitual, tenemos un programa muy interesante y ameno, con todo aquello que es o va a ser noticia en el mundo de la bicicleta.
Comenzamos con estos consejos sobre seguridad vial.
Ciclista, tú eres el primer interesado en tu seguridad. No digas no a estos consejos.
Usa siempre el casco, que debe estar homologado, y asegúrate de su correcta colocación.
Rueda por el arcén cuando sea posible, o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
Es conveniente que salgas siempre que puedas en grupo.
También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
No olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
No sueltes nunca las manos del manillar.
Y por último,
di no al hipoz mientras pedaleas. Y recuerda
que hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
La carretera es de todos y hay que respetar al más débil. Atención, automovilista, tú tienes mucho que decir. Recuerda,
la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de 1.5 metros y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
El claxon está bien, siempre que se use como aviso, pero nunca para molestar.
Los ciclistas siempre salimos perdiendo. Por el bien de todos, cumplamos las normas.
Muy buenas tardes. Recibir un saludo de José Villena, quien nos habla desde la 102.5 Universidad Politécnica de Valencia Radio. Damos la bienvenida en el programa de hoy a don Francisco de Casa. ¿Qué tal, Paco?
Hola, buenas, Pepe.
Hoy don Vicente Azuara excusa su asistencia. Temas laborales le impiden estar hoy con todos vosotros y con nosotros. 40 grados de temperatura, con ese movimiento eres una... Vamos a comenzar el programa de hoy, pues dando cuenta de las noticias que nos ha dejado el pelotón internacional estos últimos días, esta última semana. Paco, importantes citas de, bueno, las clásicas de primavera y con resultados muy, 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 muy buenos para España, ¿no?
Hombre, la verdad es que el ciclismo español en la época de Indurain era el Tour y nada más. Pero sí, a día de hoy tenemos gente para cualquier disciplina. Es una auténtica pasada lo que tenemos por aquí y no lo valoramos.
Yo creo que empezamos a conocer y a valorar el ciclismo a partir de la... Bueno, estuvo la época de Perico Delgado, que luego Indurain, que más o menos estaban jugando en la misma liga. Cuando digo en la misma liga, me refiero a que iban siempre por la Vuelta a España, el Tour o el Giro, las tres grandes, y poco más. Todo lo demás era preparación para estas tres citas importantes del año. Pero ahora ya sí tenemos también representantes españoles en estas clásicas, y es que, vamos, estamos buscando siempre a ver si alguna cadena española tiene bien televisar esas grandes citas.
Hombre, tú fíjate que en la época de Indurain y Perico estaban de sprinters pues Manuel Jorge Domínguez, Alfonso Gutiérrez, que eran nuestros máximos exponentes en el sprint. No había mucho más. Y compara con ahora, con Valverdes, Purito, Freire, que se acaba de... Bueno, una cosa es estratosférica.
Que, es que realmente ahora sí que ahí el otro día en la Flecha Valona, creo recordar, estuvieron dando el número de participantes que tomaron la salida por países, y España creo recordar que era, no sé si comentaron, el tercer o cuarto país que más ciclistas tomaron la salida. Y eso hace unos años era totalmente impensable.
Bueno, y no solo por número, sino por puestos. Tú fíjate en la Lieja. No quedamos primeros, pero ahí tienes el segundo y el tercero a Purito y a Valverde. ¿Pudiste ver los últimos kilómetros?
Los pude ver y los pude disfrutar, y la lástima es que se escapase el triunfo a Purito, porque, en fin, bueno, luego ahora entraremos y comentaremos.
Pero de todas formas yo tampoco considero tan súper importante el haberlo ganado. Me gusta más el ver que están ahí, que ves a Valverde y a Purito que realmente están luchando. Pueden un día ganar y otro día no, pero han hecho segundo y tercero, que es una pasada.
Eso está muy bien. Es como aquel que dice, es que participar es la repera.
Pero es que es verdad.
Pero si encima gana ya tiene que ser doble repera.
No, pero es que yo creo que hay que quitar eso a un lado y valorar un poco todas estas cosas. No tiene que ser solo ganar y ya
está. Eso es como aquel que es el aficionado a otro nivel muy distinto, ¿eh? Con todos los respetos para los equipos de fútbol, que es aficionado del Rayo Vallecano y está ahí en Primera División cuando el año que está en Primera División... Pues claro, es que está ahí y es una maravilla. Lo que sí es cierto es que nosotros, como el que siente el ciclismo español, pues no estamos como aficionados, no estamos al nivel, afortunadamente, de los aficionados del Rayo Vallecano. Estamos jugando ya, como diría uno, en Champions. Que cualquier salida de cualquier prueba ciclista, de cualquier época del año,
siempre hay posibilidades
de que un español esté en lo más alto, al final, en el podium. Y eso es garantía de espectáculo también, porque los españoles es que dan espectáculo allá donde estén. Y sobre todo estas últimas generaciones, es que tú ves a un Valverde, tú ves a un Purito, tú estás viendo, bueno, en las grandes citas, ya no hablamos de Contador, porque Contador parece que no estamos dejando solamente para el Tour, porque Contador también ha estado ahí.
Sí, es el Contador, decir, además siempre no va a pasearse estilo Greg Lemon a las carreras.
Exacto. Entonces yo creo que esta generación de ciclistas yo creo que no está lo suficientemente valorada por el aficionado español, y esto se echará en falta en cuanto no tengamos estos valores. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué va a pasar este año? Vamos a decir, en un mundial, bueno, tendremos, por supuesto, están ahí los típicos Alejandro Valverde, Purito, bueno, los de siempre, Contador, alguno más que puede estar por ahí luchando. Pero cuando estaba Óscar Freire, además de que ganase un español, si fuese Óscar Freire ya sería la repera, ¿no?
Sí, bueno.
Entonces, ese Purito de que ahora mismo ya este año se nos ha retirado Óscar Freire... Pues cuando llegue la cita del Mundial, lo vamos a echar en falta.
Luego hablaremos de Óscar Freire también un poco.
Vale.
Vamos a empezar por la...
No anticipemos acontecimientos.
Por la Lieja, que a mí me gusta mucho, no sé si te fijas, en la evolución de Valverde. Valverde hace unos años habría estado atacando para intentar ganar, y ahora se le ve que está súper calmado. O sea, yo juego la sangre fría. Se le ve que ha evolucionado eso. Y dice, no ganaré, pero o gano... pero no voy a hacer el tonto, como hacía hace unos años, que perdía muchas veces por precipitarse. Ahora se le ve que tiene la sangre fría y dice, ya veremos lo que hago.
Sí, pero al final todo se valora si aciertas o no aciertas con tus estrategias en función del resultado que obtienes.
A mí me parece que acierta, porque al final hace podium. Si hubiese hecho el Canelo, digamos, igual lo había quedado el 16.
¿Pero qué prefieres? ¿Que gane una o que haga una de estas citas de esta semana, por ejemplo, o que hubiese hecho en las dos como ha hecho podium? Y adelantamos noticias.
Hombre, pero ten en cuenta que a lo que juega él ahora las probabilidades de ganar son bastante mayores.
Sí, pero antes cuando, bueno, estaba ahí y tenía el día bueno, que eran muchos, pues bueno, ganaba alguna que otra de estas grandes citas.
Sí,
tampoco
bueno.
Tampoco es que haya ganado y tenga en el palmarés.
Cuidado, que ha quedado todas. Unos puestos tremendos.
No, por supuesto. Vamos a narrar esos puestos y estas citas que hemos tenido esta semana.
Luego no sé si has visto también otra carrera que ha habido hace poco, el Giro del Trentino, que Nibali dio unos recitales y también destacó por esa imagen que se vio en YouTube y que se podrá ver por cualquier vídeo de Wiggins tirando su bicicleta porque no le funcionaba o no sé qué el cambio, la lanzó de un lado al otro de la carretera con tan suerte de que la bici ni se cayó ni nada, quedó aparcada allí sobre la pared. Y recuerdo ir a Eduardo Chozas comentándolo diciendo, madre mía, con el cuidado que tenemos todos con nuestras bicis y este tío la tira aquí, queda igual.
Eso te puede dar idea del nivel de cabreo que tenía en ese momento, porque realmente el material le importa lo más mínimo. Yo creo que las dos cosas, porque a esos niveles...
Otra carrera que me llamó la atención fue la Flecha Valona del otro día, la que ganó Dani Moreno, y te lo digo porque yo la estuve viendo, en vez de verla por televisión, la estuve viendo en streaming por televisión española en internet, o sea, por teledeporte. Y me llamó la atención que los últimos 400 metros o así, cuando se estaba ya viendo el desenlace, se cortó la conexión. Se ve que había tanta gente conectada en ese momento que no soportan los servidores tanto, y se cortó. No pude ver el final y lo tuve que ver luego repetido un poco más adelante. Las tecnologías nos fallan en ciclismo en los puntos clave.
Sí, eso sí, eso es cierto. Yo lo estuve viendo en teledeporte y los últimos 400 metros los vi tal cual los televisaban en ese momento y realmente te perdiste lo mejor.
Sí, yo pensaba que...
La creme de la creme estuvo en esos últimos 400 metros.
¿Quién era? Era Betancourt el que arrancó al final.
Arrancó el colombiano Betancourt.
Que de hecho yo pensaba que iba a llegar.
Todos
y cuando se cortó no la habían cogido todavía.
Claro, todos pensábamos porque es que arrancó cuando tenían una sangre fría. En el último kilómetro todo el paquetito que iba donde estaba Betancourt cuando arrancó le dejaron salir. Nadie quería lanzar el ataque, pero sobre todo a mí lo que me llamó la atención fue la estrategia del equipo de Alcatiusa, donde el fin de semana pasado cayó Purito Rodríguez y estaba Purito Rodríguez y Dani Moreno de Alcatiusa ahí en el pelotón, en los perseguidos, en el grupo de elegidos para disputar esta prueba y donde todos estaban marcando la rueda de Purito. Y cuando arrancó Dani Moreno, los demás se quedaron parados viendo a ver qué reacción tenía Purito y tuvo la fuerza suficiente, la mentalidad y el espíritu de sacrificio para alcanzar a Betancourt y superarle y llegar todavía, creo que recordar que con 3 segundos de ventaja a meta sobre el colombiano. Realmente fue un éxito extraordinario. Y esos últimos 400, 500 metros que tú no vistes, es que eso no tiene precio. Eso vale. Es una auténtica maravilla. Es cuando tú te levantas de la silla donde estás viendo la televisión en directo y es que te pones, dándole a la televisión ahí con esos ímpetus que tienes y esa alegría que te transmite esa victoria de Dani Moreno. Porque además es que ha salido como una auténtica locomotora.
Hombre, es que...
En la rampa de Wii con un 26% de pendiente.
Dani Moreno yo creo que es un tío además súper parecido a Purito Rodríguez.
Sí.
Los veo calcados el uno del otro. Lo único que a Purito últimamente, en los últimos años, ha tenido el puntito de suerte que le ha dado la confianza suficiente para estar más adelante. Es un factor de confianza mental, seguramente.
Eso debe decir yo, que es un efecto totalmente psicológico, donde Purito ya se sabe con la calidad suficiente para estar codeándose con los mejores del mundo todos los días. Además, quedó como mejor ciclista en la temporada pasada a nivel mundial y no tiene ya ningún problema. Y todo el mundo lo conoce y todo el mundo también está esperando su reacción ante ya los desenlaces de las pruebas. Cambio aquí, Dani Moreno, como fiel escudero y mano derecha de Purito en cualquier prueba ciclista, pues está a las órdenes de él y le falta ese puntito de confianza que ya con la edad que tiene Dani Moreno, que creo recordar
los
que
dos son bastante mayores,
31 años.
Sí, Purito y él son mayores, no les quedan tantos años de élite.
Eso te iba a decir yo, disfrutemos ese tiempo que todavía le queda, porque después de esta generación no sé cuánto tiempo vamos a estar ahí bostezando. Bostezando en el sentido de que ciclistas españoles igual difícilmente van a estar en la pomada por la lucha de las grandes pruebas, pero donde haya siempre un buen ciclismo, a cualquier aficionado, pues siempre nos gusta ver disputar cualquier prueba.
Mira, sobre sí, yo pensaba, por ejemplo, que Peter Sagan lo iba a hacer mejor y se desinfló un poco ahí al final.
También.
Pensaba que le iba a pegar un repasillo.
Sí. Yo creo al tener estas citas tan seguidas, los esfuerzos físicos, todo por cuenta. Muy pronto que recuperen y por todo esto que está ahí, que enseguida recuperan y están como leones otra vez, todo eso tiene que pasar factura.
Efectivamente.
Y bueno, tú un día puedes estar por encima de los demás, pero es que al día siguiente los demás están por encima de ti. Y muchas veces, pues eso, la edad, todavía estamos en una época de la temporada que no llevan excesivos kilómetros de competición acumulados, al cansancio, pero sí, que pasa factura todo esto, obviamente.
Lo que tienes, Pepe, es que ir ahorrando ya para el próximo libro que te tienes que comprar. ¿Sabes cuál es?
Dime, ¿qué libro es?
El genio del arcoíris. ¿Sabes de quién es?
¿Genio del arcoíris?
¿Quién puede ser?
¿Está editado en lengua castellana?
Por supuesto, solo tiene un nombre, ¿no?
Solamente tiene un nombre, Óscar Freire.
Efectivamente. El otro día estuvo presentando, es una especie de libro biográfico que se llama así, que lo ha escrito Juanma Muraday. Y nada, veremos a ver si algún día podemos hacernos con él, leerlo y ver qué nos parece, ¿no?
Yo creo que...
¿A ti qué te parece su trayectoria?
A mí me parece una trayectoria no lo suficientemente valorada en España. En Europa yo creo que es una persona mucho más valorada y querida. Yo creo que aquí no le hemos sabido transmitir todo el afecto, todo el cariño que la afición española es capaz de dar a uno de los grandes.
Pero es que yo creo que eso es porque Óscar Freire no transmite una amabilidad así a los espectadores.
Pero cada uno tiene su personalidad.
Eso está claro.
Y tenemos que entender que tú a un deportista lo que le tiene que exigir son resultados.
Sí, pero...
Y si encima te sabe contar chistes y es simpático ahí en el podio y tal, hombre, pues ya es la repera, claro.
Eso está claro, pero que de cara al espectador ven en Óscar Freire a lo mejor un Wiggins, que es así como muy serio. Y al final que te salga un Flecha o un Igor Antón, que siempre están con una sonrisa, contando alguna gracia,
por supuesto.
Le entra mucho más al espectador. Y tal vez por eso Óscar Freire no ha calado más de lo que podría haber calado aquí.
Pero Óscar Freire no ha calado más de lo que ha calado porque está en una generación donde afortunadamente hay grandes, grandes ciclistas. Mientras que tú te imaginas en una travesía del desierto, es decir, donde no hay grandes triunfos españoles en las grandes citas, tener un Óscar Freire sería el hombre que allá por donde fuera despertaría las masas. Lo que pasa que también ha coincidido que, como bien dices, tiene un carácter mucho más, vamos a decir, nórdico que latino.
Sí, a lo mejor luego en persona es un tío súper majo y amigable, pero de cara a los medios de comunicación es la imagen que ha dado, por lo menos.
Sí, no te digo que no. Pero lo que te digo es eso, que también se ha diluido, primero, que estaba compitiendo siempre con la mayoría de los 15 años, creo recordar, que ha estado en el mundo profesional, casi siempre ha estado corriendo en equipos extranjeros. Siempre estaba, pues bueno, fuera de nuestro país, residía en Suiza, en fin, una serie de condiciones donde también tampoco ponía él pues todo el calor o todo el cariño para el ciclismo español. Lo que pasa es que cada uno trabaja allá donde mejor recompensa tiene. Y yo entiendo que él en ese momento, en el Rabobank, le dio una acogida que, fíjate, la cantidad de años que ha estado corriendo en ese equipo, ¿no?
Pues sí.
Es así, pero bueno, yo creo que con el tiempo Óscar Freire va a ser uno de los grandes que el ciclismo español ha dado a este deporte. Pero eso se va a valorar con el tiempo, como digo.
Seguramente. Aquí tengo un par de noticias más de otros exciclistas ya, como es el que siempre aparece por aquí, Lance Armstrong.
Hombre, ¿cuánto tiempo sin hablar de él?
Que si hace mucho que no oíamos, me sorprende. Que nada, la UCI ha confirmado el positivo del Tour del 99 de Armstrong y lo ha confirmado en su página web. Ese fue el primer Tour de Armstrong. Recordamos sí. que eso quedó oculto por unas recetas que se crearon ahí a posteriori.
Por lo que yo he leído en prensa, por lo que yo he leído, lo poquito de este caso que he podido leer en prensa, pues García del Moral parece ser que salió, el médico que lo llevaba, valenciano por más fechas y que ha estado con nosotros en más de un programa, pues bueno, salió diciendo que le había recitado, creo que no sé si era una pomada o...
Sí, vamos, unas pomadas de esas de corticoides. Sí,
unas pomadas de corticoides y que con por eso pues simplemente daba positivo. Vamos a ver, si tú eres médico y si tomar agua da positivo, no recetes agua, digo yo, pero en fin. Y si eso, en esa época, en el año 99, creo que era el gobierno francés el que era responsable del control antidoping. Estoy hablando de memoria, ahora mismo no tengo... Pero creo que era el responsable del control antidoping del Tour de Francia. Y aceptó,
vamos a decir... La receta con fecha falsa.
La receta con fecha que el doctor García del Moral, pues, a su...
Bueno, pero al final a ellos le presentan una receta, no saben si la fecha es falsa o deja de ser falsa.
Pero lo que quiero decir que a fecha de hoy, hace 3 años, eso tú lo llevabas a cuando dabas un positivo y el organismo responsable te decía, bueno, como yo te digo, ¿y qué? Si tú sabes que algo que da positivo contiene esto, simplemente no lo recetes. Entonces hay que sancionarlo. ¿Por qué? Porque siendo totalmente objetivo, tú has dado positivo. Y si te has dado positivo, no me digas que es que porque te has puesto una receta para el grano que tienes en la pierna derecha, pues porque no te debes de poner esa pomada. Y si te pones esa pomada, no tomes la salida, porque sabes que vas a dar positivo. Vamos, es que es de perogrullo. No, pero en fin.
Luego tenemos otro viejo conocido como Logan Jalabert, muy querido por la afición española, porque siempre se integró mucho en los equipos de aquí, que, como sabes, tuvo un accidente el mes pasado y antes sí. era seleccionador de ciclismo de carretera en Francia y ha dicho que va a dejar ese puesto porque necesita recuperarse de su lesión. Entonces no puede compaginar ambas cosas y decide dejarlo.
Un accidente de tráfico de un exciclista profesional como Logan Jalabert, ganador, entre otras grandes citas, de una Vuelta a España, lo deja fuera de juego a un exciclista. Porque después de un accidente de tráfico necesita mucha más atención hacia su persona y pierde, no puede ostentar el cargo de seleccionador nacional de ciclismo de Francia. La verdad es que esto de los accidentes ciclistas en tema de las carreteras en España o fuera de España, desgraciadamente están tan al cabo de la calle y con tanta frecuencia que solamente hablamos cuando lo sufre una persona conocida de renombre, un gran ciclista o exciclista, como es el caso. Pero señores, reflexionemos como siempre cuando comentamos estos temas en estos micrófonos. Uno, por levantar el pie del acelerador del coche, en unos segundos simplemente estás salvando vidas. Salvando vidas. Y muchas veces esas vidas son de esos deportistas que nos están representando y están trayendo y están trayendo gloria al deporte nacional y están llevando el nombre de España por todo el mundo. Independientemente de esto, lo importante son las vidas de cualquier persona. De cualquier persona. Todas las personas tienen el mismo valor su vida. Tengan muchas medallas de oro olímpicas o no tengan medallas de oro olímpicas. Pero vamos a decir que, y si encima tienen ese purito de tener ese plus, señores, respetémonos en esas vías públicas que pagamos entre todos, aunque sea a crédito del buen dinero alemán que recibimos. ¿Alguna noticia más?
Bueno, para terminar, solo comentarte que hay una empresa que se llama GAES, que es de ayudas auditivas, que ha creado un equipo así como muy variopinto para participar en la Titan Desert, en el que ha mezclado montañeros, jugadores de balonmano, futbolistas y todos ellos con la intención de hacer una Titan solidaria. Está, por ejemplo, un exportero del Real Madrid, César Sánchez, sí. y uno del Barcelona, Santi Esquerro, Edurne Pasaban, o sea, todo, Santi Millán, el humorista, Marc Coma, todos estos pretenden hacer una participación lo más destacada posible y a ver a qué nos lleva.
¿Tú te crees que todos estos, hombre, los que han sido deportistas, pues siempre tienen y han competido, fíjate a qué niveles, en el Real Madrid, en el Barcelona y demás, o la montañera también, ¿vale?
Esto yo creo que es gente de alto nivel todo, y Santi Millán ha participado en cicloturistas en bastantes, ¿eh? Sí. O sea que yo creo que es un tío que anda bastante.
Está forjado también.
Sí, no es que vaya de casualidad ahí por poner el nombre.
Hombre, lo importante es que se dejen estas personas ver en que yo creo que es la prueba más dura, la Titán Desert, bueno, bicicleta de montaña.
Ahora ya la más dura casi no sabe uno qué decir, porque hay cada prueba ya absolutamente salvaje que dices, bueno, esto ya... hacer una maratón parece como una carrera popular hoy en día ya, visto lo que circula y las cosas que hace la gente por el mundo.
Pero para los oyentes que no saben en qué consiste la Titán Desert son 600 kilómetros por el desierto de Marruecos, y que durante 6 días y cada día tiene que transitar una media, lógicamente, de esos 100 kilómetros. 100 kilómetros por el desierto en bicicleta de montaña.
Están bien.
Uno tiene que estar muy fino, muy fino, muy fino. ¿Alguna noticia más?
Las demás las dejamos para la semana que viene, Pepe.
Seguro que son mejores y esperemos que más abundantes, ¿por qué no?
Hola, soy Pedro Delgado. Posiblemente este nombre te diga algo, pero si digo Perico Delgado, seguramente, casi seguro que ya me tienes totalmente relacionado, ¿no? Eso es, con las bicicletas, ¿no? Bueno, este es un mensaje que quisiera dejar a vosotros, que usas el coche, que eres conductor, y cuando ves a un ciclista, ¿no? Muchos de vosotros veis a los ciclistas, os asustáis, lo veis tan vulnerable que pensáis que se va a caer, y tranquilos que no es así, o sea, ahí cada uno sigue su línea y nada más. En ese aspecto yo simplemente decirte, cuando veas a un ciclista, no trates de, lo primero que hace, que lo que pasa mucho, de adelantarle, ¿no? Toma un poquito conciencia, tómate al menos un segundo de examinar la situación, de la calzada, si le puedes adelantar sin peligro para el ciclista ni para ti. Entonces simplemente que levantes al menos el pie del acelerador, y cuando le vayas a adelantar, haz una maniobra, ¿no? Y cuando le adelantes, por favor, recuerda que las normas de tráfico te dicen que tienes que mantener 1,5 metros de seguridad, porque tú a lo mejor ves que no le vas a tocar con menos distancia, pero hay esa circunstancia que es el viento, que a veces ese rebufo que provoca el coche absorbe al ciclista y sin querer se te cae encima, así que ten cuidado, es mejor que frenes un poquito y mantengas esa distancia de seguridad del 1,5 metros al adelantar. Y también vosotros que veis un grupo de ciclistas y os ponéis muy nerviosos y decís que hay que ir de uno en uno, bueno, afortunadamente para el ciclista, a ti seguramente no te haga mucha gracia, pero ahora ya se puede circular en paralelo y en grupo. Y el motivo no es otro de que así el ciclista es mucho más visible, y sobre todo lo que se trata es de que todos hagamos el viaje y disfrutemos de la bicicleta y tú de trayecto recreativo o de trabajo sin ningún tipo de inconveniente y no tener luego disgustos. Así que, como no, paciencia un poquito si ves a un ciclista, pero tampoco te asustes, que los ciclistas no se caen por sí solos.
Bueno, y Pepe, hoy, como llevarás ya un tiempo de entrenamiento, yo creo que te estás dando caña bien este año, no sé si con algún objetivo muy serio o no.
Hombre, caña me estoy dando dentro de lo posible y de lo que mi salud me lo permite, pero ciertamente sí. Y sobre todo estas últimas fechas, ya que el invierno, por las condiciones climatológicas de excesivo viento, ha habido muchos días que no hemos podido salir. Y entonces aquí estamos acumulando ahora mismo trabajo. A lo mejor, yo no sé si en exceso, pero se notan las piernas muy cansadas.
Hombre, yo creo que el principal problema al que te puedes enfrentar es precisamente el sobreentrenamiento.
Pues posiblemente se pueda ser lo que estoy sufriendo yo hoy en día, porque ahora mismo estoy con un dolor de piernas terrible, terrible.
Bueno, para que nos hable de sobreentrenamiento, y hemos traído a José Luis Pardo Lozano, de Sinérgica Sport, que es nuestro encargado de todos estos temas psicológicos, siempre nos cuenta unos temas muy interesantes y nos tiene aquí pegados al teléfono para ver cómo solucionamos esto y podemos volver a salir con ganas y a tener las piernas descansadas mentalmente también y todo lo que circunda alrededor de eso. ¿Estás por ahí, José Luis?
Sí, aquí estoy.
Bueno, cuéntanos a ver qué podemos hacer o cómo se detecta el sobreentrenamiento y qué es.
Vale. Lo primero, buenas tardes. Pues sí, como estabais comentando hace un momentito, se estaba escuchando por aquí encerrado, efectivamente está siendo un año bastante duro en cuanto a condiciones de entrenamiento fuera de lo que sería las salas de, o sea, del rodillo o casa, ¿no? Salir estos durante este año a entrenar, la verdad es que ha costado un poquito más de lo normal. Y como muy bien estáis comentando, el tema del sobreentrenamiento empieza a asomarse en lo que es nuestro deporte, en el ciclismo, ya sea de pues, ciclocross, pista, etcétera, ¿no? Yo por experiencia profesional, durante estas fechas es donde cuando se empieza a gestar el tipo del sobreentrenamiento. Para que nos entendamos de una manera muy facilita, simplificando lo que es la terminología, podríamos entender el sobreentrenamiento como un estado de agotamiento físico y mental, ojo, que se produce cuando hay un desequilibrio entre esfuerzo y recuperación. Y esto se mantiene durante demasiado tiempo. Claro, ¿cuánto es demasiado tiempo? Pues el que puede soportar el cuerpo de cada uno, porque cada uno es diferente. A más entrenamiento, historial deportivo, mejor se asimila estas cargas, este sobreesfuerzo. Pero, ojo, el cuerpo tiene un límite para asimilar, y es cuando empieza a aparecer lo que sería el síndrome de sobreentrenamiento, que es lo que estáis comentando.
José Luis, el sobreentrenamiento suele ser, más o menos por cómo se desarrollan las temporadas, en una época concreta, para que sea más fácil detectarlo. O sea, me refiero, pues, suele ser entre febrero y abril, o más o menos.
Pues, sinceramente, dependería de casi que de cada deportista, en este caso de cada ciclista o de cada disciplina. Pero vamos, para que comprendamos el concepto, la causa principal es el estrés. Entonces, yo he tenido en consulta atletas, ciclistas, que estaban estresados en pretemporada. Es decir, llevaban un plan de entrenamiento muy bueno, muy ajustado, pero claro, como tenían que coger volumen, se aburrían y ya querían caña, querían tralla. Y este defecto o esta ausencia de caña, pues parece que desespera a la gente. Entonces ya se empieza a generar ahí un poquito esa sensación de yo quiero esto no lo aguanto, ¿no? De estrés. Luego empieza lo que es el entrenamiento de calidad o intenso, con las series, los puertos y tal, y realmente un entrenamiento de este tipo castiga mucho a nivel físico y mental. Las series famosas, los umbrales, y bueno, pues todo esto hay que compatibilizarlo con el trabajo, quien hoy día pueda trabajar, con la familia, con los amigos, etcétera. Entonces se va haciendo ahí un cúmulo muy peligroso. Luego llegan las competiciones, porque normalmente lo que es el sobreentrenamiento se genera, no hace falta ser profesional, los profesionales lo tienen asumido, pero también sufren su síndrome de sobreentrenamiento o el caso más grave, que es el estar quemado, el burnout, se llama. Entonces, los aficionados también, porque quieren ese afán de superación, de mejora, de propio reto, o incluso darle un repaso al colega, porque eso nunca nos falta, ¿no? Esa motivación extra nunca nos falta.
Hombre, eso ya entonces, sabes que es época, el pan de cada día, de los sábados.
Sí, eso de, fíjate, el querer quitar las pegatinas al amigo, al compañero, los sábados, muchas veces hace que entre semana salgamos, no a entrenar, porque aquí no entrena nadie, ¿verdad? Pero, bueno, a darnos una vuelta con la bici, y si son de 100 kilómetros, mejor. Ostras, entonces estamos apurando la maquinaria y ganando papeletas para, sinceramente, no terminar la temporada. Y la temporada es muy larga, sobre todo en nuestra comunidad, que la climatología nos acompaña, pues tenemos competiciones o podemos darnos tralla de enero a diciembre. Ojo con esto, porque podemos acabar bastante quemados.
Y el sobreentrenamiento viene antes, cuando tú lo detectas, que ves a alguien en tu consulta, ¿es antes un factor mental o físico?
Pues sí, a ver, el origen estaría en lo que es la parte física, ¿de acuerdo?
O sea que tú te cansas antes, o sea, la parte física es la que lleva a que la mente termine harta.
Más o menos. No tiene por qué, pero suele ser el antecedente. Un ciclista, en nuestro caso, que haga bien los deberes, lleva un plan de entrenamiento, lleva una serie de rutinas, de hábitos, que le permiten dar todo lo que puede dar durante el máximo tiempo. Es una temporada. Claro, esto implica introducir, programar descansos. Claro, el afán de superación, de competir, eso hace que muchas veces te saltes lo que son los planes de entrenamiento, entrenes un poco más o te apuntes a más competiciones de las que puedes o te apures más. Claro, ahí lo que estamos haciendo es castigar el cuerpo. También podemos castigar la mente porque queremos más resultados de los que podemos conseguir. Yo quiero, los resultados no llegan, ese pico de forma parece que se retrasa, me estoy desesperando, me gusta apretarme, yo quiero competir en todo, fíjate qué marcha más chula, ay, esta también, y esta es, yo quiero. Y llega un momento en que el cuerpo evidentemente se queja, pero la mente es la que dice, basta, hasta aquí. Y entonces es cuando viene, digamos, como en tromba una serie de síntomas que son los que realmente tienen un gran peso. El cuerpo llega un momento en que se adapta, siempre y cuando le des descanso, pero la mente se va llenando, y si no la vaciamos, pues estamos al borde de dejar de salir, de entrenar o incluso abandonar el ciclismo.
José Luis, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Oh. Hola, buenas tardes, Pepe.
¿Qué tal? Te estoy escuchando muy atentamente. Y yo creo que muchos ciclistas o muchos cicloturistas no sí. sé si son capaces por ellos mismos de detectar que llevan o llevamos un sobreentrenamiento. ¿Podrías decir claro. a grandes rasgos en qué no tenemos que fijar, en qué tenemos que mirarnos hacia nuestro interior para decir, bueno, es que me estoy pasando de la raya?
Sí. Pues hay, sí, como muy bien dices, Pepe, hay ciertos indicadores que ya nos indican que vamos por mal camino. Ojo, porque aquí también lo que suele suceder es que mucha gente dice, ¡ostras, yo tengo esto, y esto, y esto, y esto! O sea, se genera como una cierta hipocondría, que tampoco es, ¿de acuerdo? Porque a nivel emocional las personas pues fluctuamos. O sea, no podemos estar la muerte durante todos los días, o sea, nuestras emociones fluctúan, nuestra vitalidad fluctúa, ¿no? Pero bueno, los indicadores más claros, estamos hablando de sobreentrenamiento, sería el típico bajón de rendimiento. Eso de que no voy cara al aire, y nunca mejor dicho en estos meses que hemos tenido viento para dar y tomar, sí. No voy cara al aire, ¿aquí qué pasa? Pues eso ya es el primer indicador.
Muy bien.
¿De acuerdo?
Pues,
claro, aquí habría que diferenciar, si me lo permitís, entre lo que es cansancio y agotamiento, que esto los preparadores físicos lo tienen muy claro, ¿no? Para que nos entendamos, el cansancio sería esa falta de fuerzas que se produce como consecuencia de un esfuerzo. Pues un entrenamiento, acabas cansado, te nutres, comes, duermes y al día siguiente, más o menos, estás en disposición de volver a salir a entrenar. El agotamiento sería este cansancio crónico prolongado en el tiempo, porque no le damos tiempo al cuerpo a que recupere. Entonces vamos a menos. ¿De acuerdo? Entonces este bajón de rendimiento se puede deber precisamente a eso, a esa falta de recuperación. Ese es el principal indicador. Luego hay otros, como es una percepción de mayor esfuerzo durante los entrenamientos. Es decir, lo que antes me costaba menos, ahora me cuesta más. ¿Qué pasa aquí? Esto no está claro. Si yo el Oronet lo subía en tantos minutos y a plato, ¿cómo puede ser que ahora mover este desarrollo, pero se supone que tendría que estar más fuerte? O a mismo desarrollo me cuesta mucho más, la sensación de esfuerzo es mayor.
Pero José Luis, eso por ejemplo que dices del Oronet, puede ser, eso tendrás que tener en cuenta, pregunto, durante varias semanas, porque claro, yo a lo mejor un sábado, por lo que sea, que tienes un pequeño resfriado, lo que sea, te da esa sensación, sí. Pero no tienes que tomártelo claro. Así, ¿no? Tendrá que ser una cosa más continua, a lo mejor, para que tú digas, estoy sobreentrenado.
Sí, efectivamente. Evidentemente, si hay una enfermedad de cierta gravedad, pues una pulmonía o un simple resfriado, un enfriamiento, claro, el cuerpo se resiente. Entonces notamos que las fuerzas las tenemos pues mermaditas, ¿no? Y dices, bueno, vale. Pero claro, si esto empieza a ser la tónica general, un día tras otro, un día tras otro, un día tras otro, claro, esto ya nos está diciendo que algo no va bien. Esto nos puede generar preocupaciones, como es lógico, puesto que tenemos muchas ilusiones, muchos proyectos, muchos retos, participar en ciertas marchas, competiciones. Entonces, ojo, estamos hablando a nivel físico, pero es que a nivel mental también hay indicadores que, aunque el cuerpo esté, digamos, decente, la mente es la que nos está arruinando, ¿no? La que nos está limitando. Y ahí tendríamos, por ejemplo, problemas para concentrarnos, problemas de sueño, cierta tristeza, apatía, falta de ganas por salir. Estás bien físicamente, pero no te apetece salir. No te hace ilusión ver a los colegas, a los amigos. Te sientes desmotivado para competir, te aburre salir ahora entre semana y dices, es que ahora ya. Incluso podemos sentirnos de mal humor, nos irritamos enseguida. Y bueno, lo típico, cierto consumo compulsivo de alimentos prohibidos para nosotros, como puede ser los dulces, el alcohol, etcétera, ¿no? Es decir, ostras, estoy dando al chocolate unos tutes que me apetece dulce. Entonces, bueno, pues ahí hay algo que no va bien.
José Luis, cuando detectamos estos indicadores que nos estás diciendo... ¿qué es lo primero que debería de hacer cuando somos conscientes de que tenemos ya ese sobreentrenamiento encima?
O lo pensamos, por
o lo pensamos.
Exacto, lo pensamos, sí. Bueno, frente a una persona, en este caso un ciclista muy entusiasta, la solución es muy sencilla pero difícil de llevar a cabo. Y es descansar.
Sentarse en el sofá, ¿no?
Si es posible, a ver...
Pero esa solución que estás diciendo es grave. Es grave, no, imagínate, como tú dices, para un entusiasta, donde tiene los objetivos de la temporada relativamente cerca y donde está sobreentrenado por la ilusión que le ha puesto toda la temporada,
claro,
y ahora dices, claro, no, es que ahora te tienes que parar. Esto es duro de
Claro, pero igual te supone una ventaja. Si tú te paras por completo una semana y pico, ¿eso realmente es una semana y pico ganada, José Luis?
Sí. A ver, es muy duro cuando una persona es muy entusiasta y, pues eso, tiene un afán de superación y de bestial, ¿no? Entonces, claro, decir, yo ahora bajar el ritmo unas narices.
Claro.
Yo quiero estar a tope. Y claro, estar a tope muchas veces lo comparamos con ir a tope, darlo todos los días. No, error. Ahora, parar semana y media de no hacer nada, tampoco. Tampoco porque corremos el riesgo de luego no arrancar.
Claro, ya,
o perder
claro,
mucho. Claro. Claro. Aquí digamos que realmente quien nos puede aconsejar mejor es el entrenador, el preparador físico. Son dos figuras diferentes, pero bueno, para que nos entendamos. El que nos hace el plan de entrenamiento, que es el que sabe si nos puede apretar o no. Ahora bien, si ya ajustando el plan de entrenamiento o las salidas o bajando la intensidad no notamos una mejoría más o menos inmediata, hay que ir a otro tipo de profesional. En este caso, pues a un psicólogo especializado en deporte para que averigüe dónde puñetas está el quid de la cuestión, porque no ando.
Porque una vez que se explota, una vez que ya si realmente estás sobreentrenado y explotas, de ahí sí que es mucho más difícil salir, ¿no?
Pues, por desgracia, sí. Estamos hablando de personas, repetimos, muy entusiastas, muy motivadas, muy implicadas, muy entregadas con su bicicleta, con el ciclismo, y esto significa que antes muertos que sencillo. O sea, yo no me bajo de la bicicleta ni con agua caliente. ¿Qué es lo que pasa? Que te bajarás sí o sí. Claro, cuando apuramos tanto esta situación, ya no podemos más, digamos que reventamos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que ese proceso que podemos haber ido suavizando sin que llegue a mayores, pues claro, se ha hecho tan grave que ya las soluciones son del mismo calado. Es decir, hay que parar y hay que volver a empezar. Normalmente aquí lo que se requiere pues es pues una intervención psicológica, sobre todo pues para afrontar el estrés, a técnicas de relajación, de reestructuración cognitiva. Ya es algo, una intervención profesional, pero porque la persona se ha pasado 20 pueblos y volver a reflotar pues le va a costar Dios y ayuda.
Justamente, claro, José Luis, termina tu exposición.
Sí, no, que aquí es donde realmente nos encontramos pues, lo duro, ¿no?, del sobreentrenamiento. Estamos hablando ya de extremos fuertes. La mayoría de los ciclistas no llegan a tanto, gracias a Dios. Pero sí que es verdad que abandonan la temporada antes de que termine. Perfecto. Eso es otro indicador.
Claro. Una cuestión, José Luis. Normalmente, cuando ya te pones en manos de un profesional, de un psicólogo deportivo, como bien indicas, el ciclista con este sobreentrenamiento, ¿cuánto tiempo podría invertir otra vez en descansar y recuperar su estado de forma? Óptimo, claro.
Sí, aquí, ¿ves? Esta respuesta es difícil.
Es que yo creo que esa es la respuesta que cuando un enfermo está malito y quiere estar bien porque sí, tiene una cita ahí, ¿eh?
Claro, pero depende de la enfermedad.
No, ya, pero por eso digo, aproximadamente, más o menos.
Sí. Hombre, pues, a ver, yo te diría, por experiencia personal, sí, ¿de acuerdo? Mes y medio no te lo quita nadie.
¿Mes y medio? ¿Mes y medio? Eso es un mundo.
Sí. Sí, por supuesto. Pero es que fijaros en el detalle. Si estamos hablando con ciclistas, deportistas totalmente entregados, el decirle, mira, a partir de ahora tienes que suavizar muchísimo. Primero porque físicamente tu cuerpo no asimila más. Y mentalmente estás anulado. Resetea, para. Claro, esa ilusión le va comiendo por dentro. Entonces, eso hay que trabajarlo también. Hay que hacerle ver que parar es beneficioso, con lo cual hay un primer trabajo psicológico de decir, a ver, aguanta, mata a los machos, tío, o tía, porque las mujeres también se las traen, sí, tienen una capacidad de entrega que asustan, o sea, impresionante.
Sí, entonces.
Que, claro, primero, tranquilidad, asume que es beneficioso para ti bajar el ritmo o incluso parar, lo cual va en contra de esa mentalidad. Luego empezamos a trabajar, pues, ciertas ideas, creencias que le han llevado a sobreentrenarse. Es decir, tú tienes un plan de entrenamiento y añades unos kilómetros más, un puerto más, empiezas. No se lo dices al preparador físico, el preparador te mete un plan, tú estás yendo más allá y claro, el preparador dice, ¿aquí qué pasa? Los números no salen. Entonces, el beneficio de parar es fundamental que lo asuma. Luego, empezar a trabajar ciertas ideas que son las que le han llevado a un exceso de adherencia, que se llama en nuestra terminología, adherencia al entrenamiento, vale, que se pasa entrenando, o adherencia a la competición, que lo compite todo. Y la competición, nunca lo olvidemos, aunque nos guste, aunque la disfrutemos, es una situación de estrés, es un examen, es un ponernos a prueba frente a nosotros mismos y frente a los colegas, otros rivales. Y esas situaciones hacen que desgastemos mucho el cuerpo y la mente. Entonces, un mesecito, mes y medio, bien hecho, no se lo quita a nadie. Mi experiencia profesional, vale, desde luego.
Bueno, José Luis, ya para terminar, que se nos acaba el tiempo, una última micro cosa y te despedimos.
Sí.
Yo creo que esto del sobreentrenamiento es difícil que pase a ciclistas que no son súper entusiastas. A un ciclista a nivel medio o bajo, más o menos será difícil que pase. Brevemente, dime.
Sí, bueno, es difícil que pase, puesto que normalmente lo que motiva a un ciclista de nivel medio bajo es por normal, puede ser cualquier motivo, desde luego, ¿no? Pero es ese factor social de salir con amigos, disfrutar de la propia actividad. Yo disfruto montando en bici, con lo cual, digamos que ese entusiasmo está bastante controlado, bastante real. En el momento, ese deportista busca algo más allá, es cuando empezamos a entrar en ese terreno delicado. Pero ojo, que no se escapa nadie. En el momento nos pica el gusanillo de la superación, y cuidado, cuidado. Se puede llevar bien, pero con control.
Bueno, pues José Luis, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí de nuevo. Todos te pueden contactar en Sinérgica Sport y yo creo que próximamente nos seguirás contando todo este tipo de cosas interesantes sobre nuestra mente, ¿verdad?
Yo encantadísimo de compartir experiencia con todos vosotros, desde luego.
Venga, hasta otra entonces.
Un fuerte abrazo, José Luis.
Vale, Tete, esto para ti.
Hola, soy Chechu Rubiera, ciclista profesional del Discovery Channel. Y quería dar unos consejos a todos los cicloturistas y aficionados al ciclismo, que circulen siempre con el casco, que circulen por la derecha, que aprovechen las carreteras con menos tráfico y sobre todo si pueden, si tienen la posibilidad, que circulen en grupo, que siempre serán más respetados, pero que también sean conscientes de que en la carretera no estamos solos y que tenemos que convivir todos.
Bueno, Pepe, en esta super sección que hemos creado de puertos, esos puertos míticos, hoy hemos traído a un invitado especial que se llama Marco Peret, que tiene un blog súper gracioso en el que se llama Dando Chepazos.
Interesante el título del blog.
El título ya te llamará la atención. Y como nos queda muy poco tiempo, quiero poner que nos cuente ya, Marco, el puerto que tiene pensado para hoy. Otro día hablaremos su blog. Y ¿estás por ahí, Marco?
Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Aquí estamos.
Cuéntanos a ver qué puerto has elegido para esta sección de los puertos que subimos y los datos que tengas sobre él.
Bueno, es Arimegorta, en realidad no es un puerto, es una subida de 4 kilómetros, solo tiene una vertiente y está en el Parque Natural del Gorbea, en Vizcaya. Y la historia es que aunque es una subida bastante corta, de 4 kilómetros un poquillo más, pues la verdad es que es de lo más duro que he subido yo. Y bueno, los datos así más relevantes son, bueno, kilómetro por kilómetro. El primero tiene más de un 14% de nivel.
De media, ¿no?
Sí, de kilómetro por kilómetro. El primero es 14, segundo 16, tercero 14 y el cuarto 12.5. En total son, según los datos de altimetrías.net, que esto conviene siempre citarlo porque en realidad yo no he medido el puerto, lo saco de la web esta de altimetrías, son 4,2 kilómetros y en esa distancia tan pequeña pues se suben 611 metros de desnivel, o sea que la media que da es una brutalidad de 14,5% de nivel medio.
Hombre, el Angliru, por recordar a nuestros oyentes, tiene un 13,6 o 7 en el kilómetro más duro de media.
Sí, por eso. Este tiene el kilómetro más duro de media, son 16,3%. Y la historia que es eso, que a pesar de esos desniveles es que tiene rampas de hasta 29-30%, una cosa así. Y bueno, al final de la subida ya para terminar de reventar al ciclista que se atreve a meterse por ahí, pues las rampas del 28% final encima es de hormigón rayado. Entonces vas con la bici, pues eso, arrastrándote y encima chocándote contra las rayas longitudinales del asfalto. Y bueno, pues por eso yo lo he subido 4 o 5 veces, la primera de ellas en mountain bike, el resto ya con la de carretera, y he subido también el Angliru y este me ha parecido más duro incluso, ¿no? Por eso, porque el Angliru es más sostenido, sí que tiene rampas muy muy fuertes, pero este, la dureza de este es, vamos, no, yo no he encontrado nada igual, vamos.
Marco, buenas tardes, soy Pepe Villena.
Hola, ¿qué tal?
Primero, darte las gracias por estar con nosotros. Y luego, cuando tú afrontas el reto de subir este puerto,
sí.
Normalmente, ¿qué desarrollos sueles poner a tu bicicleta?
Es lo que llevo montado, tengo un 30-25 y desde la primera rampa que empieza ya el 27%, pues eso, no quitarlo porque 30-25, tengo un triple plato y pues eso, con un 30-25 ibas justo y reventa, o sea que si tuviera más metería más, pero... Pero eso yo creo que es lo mínimo, vamos, salvo que seas una especie de Pantani resucitado, pues...
Hombre, sí, porque con ese desarrollo, yo llevo 30-28, todavía llevo más, y yo creo que con ese desarrollo irás a 20 de cadencia, ¿no? 30.
Pues sí, pues 20, a veces hasta 20 y algo, 30, así que tienes que andar haciendo equilibrios.
¿Y por qué has elegido este puerto?
Pues ya te digo, porque yo... De los que he conocido es el más duro, ¿no? Y el que realmente, pues eso, lo llegas arriba y vamos, en ningún momento es el que más satisfacción te da, porque es de esos puertos que vas y que no sabes si vas a llegar o si te vas a caer, porque claro, en esas rampas no puedes ni echar pie a tierra, o sea, o sigues para adelante o te caes ahí a la cuneta y luego a levantarse, porque no se puede ni sacar las calas ni apoyarte. Entonces, por eso es como reto así, yo es el que más el que más satisfacción da subirlo y el que más difícil es. Por eso, por el resto, pues eso, vas subiendo el Angliru si quieres, si no te da para más te puedes bajar y te echas para abajo, pero aquí es que eso, llega un momento, llega unas rampas en que dices o sigo y llego arriba o me caigo aquí en el asfalto y aquí me quedo tirado en el hormigón y aquí me quedo tirado, no. Y entonces por eso, por lo extremo de las rampas y la dificultad es lo que más me ha llamado a mí la atención y vamos, el que se me ha quedado grabado de todos los que he subido.
¿Tú sabes si hay alguna prueba ciclista, tanto de carrera como cicloturista, que pase por ese puerto?
No, creo que no. Yo he visto en los típicos foros y demás que algunos han hablado de meter alguna vuelta de aficionados o incluso profesional por ahí, pero no hay ninguna. Y es que es bastante complicado, porque es que es súper estrecha la pista y pues eso, con tantos desniveles, pues para meter por ahí la infraestructura y demás, pues no sé, como no suban en moto detrás, en una moto de cross o algo, pues es que está muy, muy complicado.
¿Pero cuánto tiene de ancho la carretera, más o menos?
La carretera de ancho, pues a ver...
O sea, dos coches no caben, ¿no? Eso seguro.
Dos coches, no, por la pista no, se tendría que salir uno un poco... Y bueno, yendo muy, muy, muy despacio, igual podrían caber, pero ya te digo, yo la primera vez que subí en la de carretera me caí porque bajaba un coche, pasaba yo al lado y pues eso, pasábamos, pero había tan poco espacio que te pones nervioso y te caes. Entonces, hay momentos de tramos en seguro que no entran dos coches. Entonces, yo me imagino que por eso, que meterlo por ahí es que es, no sé, es que es una brutalidad. Como encima también es un parque natural y entonces, pues no sé si habría algún tipo de restricción y demás para llevar todos los coches y la infraestructura necesaria. Y ya te digo, es que es muy, muy extrema, muy dura, así como para que, no sé, para que se quieran meter en berenjenales profesionales y gente así, que tiene mejores cosas que hacer en la vida, la verdad.
Tú, vamos a ver, en cuanto a la dureza de este puerto, con otro que tú conozcas, podrías decir, bueno, pues está por ahí más o menos para, en fin, que sea un puerto algo más conocido por el resto de la gente que practica ciclismo.
Para tener la referencia.
Sí, para tener alguna referencia.
Las partes más duras del Angliru, por ejemplo, si pusiéramos el Angliru solo una selección de los kilómetros más duros de la Cueña y demás, o algo así, o si no el Arnóstegui también en Pirineos, el Beyurti, pero ya te digo, es que este, como este de dureza, de explosividad, yo no conozco.
¿La bola del mundo, por ejemplo, de Navacerrada la has subido?
No la he subido.
Para ver si se... Porque sí que también es cemento rayado en mucho tramo, entonces por ver cómo se asemejaría a ese. ¿Y desde arriba hay una vista espectacular en este puerto?
Sí, eso, se llega a un collado, hay unas campas en un collado del Gorbea y sí, pues ves alrededor, sí, está bastante bonito, hay unas campas por ahí, unos caballos y demás. Sí, llegas arriba y por lo menos tienes algo que mirar, aunque luego hay que bajar. Pero sí, ya te digo que es un parque natural y a la gente que aparte de la bici le guste pues eso, ir por el monte y demás, pues da bastante juego, sí. Luego la bajada, pues eso, al ser tan duro también, la bajada también es una odisea, claro, porque llegas baldado arriba, te das la vuelta y pues no puedes dejar de frenar en ningún momento, las pasas canutas bajando y la verdad es que bajando también tira un buen rato y acabas con los brazos y con las manos hechas polvo también, vamos. O sea, ya te digo, es que no te da ningún respiro el puerto en sí.
¿Y lo has hecho como parte de otra etapa o vives cerca y has dicho, venga, voy a subirlo hoy otra vez, solo lo que es el puerto?
Vivo cerca, vamos, vivo en Vitoria, que en coche está, no sé, 30 minutos, una cosilla así, y lo he hecho varias veces porque, aunque es corto, pues muy cerca de ahí hay muchas, bastantes subidas más, si no tan duras, pues también bastante, bastante interesantes, y eso se puede combinar con la subida a Raba, otra subida que hay hacia el Gorbea, tienes el puerto de Barázar, el Pico Otgane, que también ese sí que se sube en la Vuelta al País Vasco, y además lo he subido alguna vez. Entonces ya te digo, es una zona muy montañosa y que, pues eso, en una etapa de 60 kilómetros te puedes subir 4 o 5 puertos, pero...
Pero tremendos.
Bastante duros, sí. Y entonces pues eso da bastante juego y yo como prefiero hacer eso, etapas más cortas y más explosivas, más duras así, pues me gusta la zona esa.
Mira, yo soy de tu misma opinión. Pues nada, Marco, encantados de que nos hayas hecho la presentación del Arime Gorta y otro día espero que quedemos y hablemos de ese blog tan... impresionante que tienes de Dando Chepazos, en el que vas contando de forma muy graciosa todas las historias que te pasan con la bicicleta. ¿Te parece?
Vale, venga, pues nada, muchas gracias.
Venga, hasta otra.
Vale,
hasta luego. Un saludo.
Y antes de despedir el programa de hoy, recordar la excursión que tiene prevista la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Etapa Reina. Un total de 165 kilómetros tienen la culpa. Se suben los puertos de Pico del Águila, Puerto de Almadíjar Puerto de Eslida y Puerto de Loronet. Cuatro puertos, 165 kilómetros y mucho ánimo para superar el reto de la etapa reina de la Peña Ciclista de la Universidad Politécnica de Valencia. Hasta aquí el programa de hoy. Paco, muchas gracias por tu colaboración un día más.
La semana que viene, más y mejor, que nos sigan en Facebook o Twitter, Todo Ciclismo UPV Radio, ya sabes, Pepe.
Como tiene que ser. Y a todos vosotros os esperamos los lunes a partir de las 6:30 de la tarde y los jueves a partir de las 12 del mediodía.
Todo Ciclismo.
Ser felices.
Faces you created, to your headache, to the shape of the 1980s. I'm glad we don't hear you.